Bueno, pues empezamos. Que una vez revisados un poco esto, los determinantes, que yo creo que son importantes y que están muy presentes, pero que yo a veces me pregunto cómo podemos deshacer este entuerto enorme, ¿no? Porque realmente es un entuerto, y cómo cambiamos de golpe la forma de vida que tenemos en lo que conocemos, en lo que podemos llamar Occidente o en nuestro sitio. Yo creo que eso es un problema, y yo creo que las políticas, ¿no?, deberían de ir encaminadas a solucionar esos determinantes que pueden ser causantes de algunos de estos problemas de salud mental. Hay otras situaciones en que realmente yo creo que hay que diferenciar un poco entre lo que son síntomas, lo que son transitoriedades de los estados de ánimo en un momento determinado, del aumento de ansiedad, de lo que realmente podríamos considerar, yo creo que José Carlos también está de acuerdo, enfermedades que realmente sí que requieren una atención más específica, ¿no? Pero no sé si tú, primero José Carlos, vamos a entrar en los psicodélicos, pero tú qué plantearías, o sea, desde esta perspectiva tuya que es súper interesante, ¿no?, de intentar luchar con los determinantes, ¿por dónde podríamos empezar?
Por el principio. Y el principio.
¿Pero cuál sería ese principio?
El principio es dejar de engañarnos o de creer el discurso hegemónico que nos cuentan de que hay una crisis de salud mental. No hay una crisis de salud mental. Hay una crisis de la psiquiatría, seguro. Uh-huh. Hay una crisis de la psicofarmacología, seguro. Pero no hay una crisis de salud mental. Es una crisis de dos niveles. Una crisis. Si hay crisis, luego la crisis no está en la salud mental, porque el cerebro no ha evolucionado en los 150.000 últimos años. ¿No? No es posible que de repente en las últimas 3 o 4 décadas un cerebro que lleva sin mutar 150.000 años vaya a empezar a mutar de repente, ¿no? Entonces, pues a lo mejor la crisis no es salud mental, sino que, pero seguimos incidiendo, por ejemplo, seguimos hablando de poniendo esta crisis de salud mental en cifras epidemiológicas. 200 millones de personas con depresión, 100 millones de personas con esquizofrenia, 300 millones de personas con trastorno generalizado. En vez de hablar de obstáculos, ¿no? De obstáculos, ¿cuáles son los obstáculos para que las personas no alcancen los niveles óptimos de salud que toda persona, por el simple hecho de serlo, merece? Entonces, a lo mejor, en vez de poner el punto de vista en la evidencia científica, que se nos llena la boca hablando de evidencia, tenemos que ponerla en los derechos humanos. A lo mejor hay que reconocer más. Los derechos humanos están por encima de la evidencia, porque la evidencia nos ha llevado a cometer atropellos, y la historia de la psiquiatría es la historia de la tortura. Y lo último, y los últimos atropellos es... tiene que ver precisamente con la psicofarmacología, con autorizar medicamentos que se sabe que tienen unos niveles de toxicidad altísimos y unos niveles de eficacia bajísimos. Y no quieren decir que sean inútiles. No quieren decir que sean inútiles. En los 90 se promocionó el Prozac y los ISRS, que ahora se sabe que es mentira. O sea, siempre se ha sabido. No hay ningún fármaco que sea selectivo sobre la serotonina, porque no hay ningún fármaco que sea selectivo sobre nada. Y el sistema ha permitido que se establezca esta propaganda. O sea, si al final la culpa, y no quiero ponerme en plan incendiario político, pero la responsabilidad son los gestores de la salud. Igual que es una barbaridad que no se tome cierto control sobre la factura de la luz de unas compañías eléctricas que están aniquilando a la población, haciéndoles pagar unos precios abusivos que no se corresponden con sus consumos. Esto mismo ocurre en salud. Y tú que trabajas en un hospital público lo sabes mucho mejor que yo. Entonces, claro, no se trata de cambiar el sistema y la barricada, pero se trata de empezar a trabajar sobre las narrativas. Y la narrativa, para tu pregunta, empieza por reconocer que no hay una crisis mental. El problema es otro, pero no es de salud mental. Y aquí podemos introducir los psicodélicos. Si vamos a introducir los psicodélicos en este mismo contexto en el que se entiende el abordaje de la salud mental, pues funcionará y se tendrá muy bien como ayuda a las personas que están ya en procesos de psicoterapia, porque son fármacos que sobre todo permiten, que facilitan los procesos terapéuticos. Pero no sé si van a afectar mucho más, ¿no? Nosotros, y prefiero ahora pasar la palabra a Benjamín, que lo ha estudiado mucho más con profundidad que yo, estamos por la consideración de los procesos comunitarios, ¿no? Uno de los problemas importantes que tenemos, que dan como consecuencia a estos problemas de salud mental, es el desmantelamiento de las estructuras comunitarias, la atomización de los individuos. ¿Cómo no puedes tratarle a alguien una depresión si esta persona está sola? No está sola, si se siente sola. Hay que empezar por esto, ¿no? Si estás desmantelando las estructuras comunitarias, que además en España, como país mediterráneo, hemos sido privilegiados en esto, y esto se está desestructurando y desmembrando, no podemos tratar con psicoterapia o con psicofármacos aspectos que son puramente comunitarios, ¿no? Entonces, de nuevo, el abordaje o la introducción de los psicodélicos puede venir de los psicodélicos y la paliativa, que es lo que desde mi punto de vista está siendo ahora en su mayor parte la psiquiatría y la psicología clínica, y yo soy psicólogo clínico, o como medicina, no medicina preventiva, sino como una forma más de que las comunidades se autoorganicen y en sus procesos de autocuidado, que es la forma que las comunidades organizan la salud, se permita y se dejen de perseguir las prácticas psicodélicas, ¿no? Nosotros hemos visto antes, ¿no? Lo estamos viendo. Se está privilegiando el modelo biomédico hegemónico y se está, la policía está entrando en las ceremonias de ayahuasca, acusándolas, buscando sectas y buscando psicoterapias y buscando tal. Esta es la cosa. La solución es difícil.
Para